Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Vamos con los titulares de hoy. Trump culpa a los palestinos de la ausencia de diálogo y amenaza con cortar las ayudas. Abbas considera una declaración de guerra la nueva ley de Jerusalén. Al menos 21 personas han muerto en las protestas registradas en Irán. Israel dará 3 meses a los inmigrantes irregulares para abandonar el país. Estos son los titulares de hoy. Volveremos después con la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con dejar de apoyar económicamente a los palestinos por su negativa a participar en el proceso de paz de Oriente Próximo después de que Washington reconociera Jerusalén como capital de Israel. Con los palestinos sin intención de continuar hablando de paz, ¿por qué deberíamos nosotros realizar estos inmensos pagos en un futuro?, se ha preguntado Trump a través de su cuenta de Twitter. El presidente ha lamentado, además, la postura de Palestina ahora que la parte más dura de la negociación, la cuestión del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, está fuera de la mesa de negociaciones, ha dicho. Trump no ha detallado las consecuencias de este aviso, pero horas antes de lo dicho por él, su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, puso en duda la contribución estadounidense a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Haley admitió ante los medios que Estados Unidos estudia recortar los fondos hasta que la autoridad palestina vuelva a la mesa de negociación. No cederemos ante el chantaje. Ahora él, el presidente Trump, se atreve a acusar a los palestinos de las consecuencias de sus acciones irresponsables, ha respondido Hanan Asrawi, un portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina.
En 2016, Estados Unidos destinó 319 millones de dólares, más de 264 millones de euros, en ayudas a los palestinos a través de su Agencia de Fomento del Desarrollo, la USAID. A esa cantidad se añadieron 304 millones de dólares, 252 millones de euros, aportados por Washington a los programas de la ONU en los territorios palestinos. Esa es la cantidad que se está, las cantidades que se está replanteando Donald Trump, dejar de otorgar a los palestinos. Bueno, lamentaríamos que esta supresión de las ayudas afectara a esa población civil de la que no se encargan sus propios dirigentes, pero es interesante pensar en qué pasará cuando se corte la financiación, un método que en muchas ocasiones, bueno, pues ha funcionado para reprimir, para acabar con determinadas actitudes. Muy bien lo sabemos aquí en nuestro país. Continuamos.
El presidente palestino Mahmoud Abbas considera que la nueva ley de Jerusalén, que este martes aprobó el Parlamento israelí, es una declaración de guerra contra el pueblo palestino y su identidad política y religiosa, dijo. Este voto indica claramente que Israel ha declarado oficialmente el final del llamado proceso de paz y que ya ha empezado a imponer políticas de dictado y hechos consumados, declaró Abbas a través de su portavoz oficial. Como les comentábamos ayer, la Knesset sacó adelante una enmienda a la Ley Fundamental de Jerusalén por la que cualquier cesión del control israelí de una parte de la ciudad requerirá el apoyo de 2/3 de la Cámara. La nueva norma, que reafirma las posiciones israelíes de considerar Jerusalén como capital completa y unida, supone una traba más a las reivindicaciones de los palestinos que reclaman la zona este como capital de su futuro Estado. Según la autoridad palestina, el comportamiento incontrolado de Israel está empujando a la región al abismo.
No dejaremos pasar esos planes que son peligrosos para el futuro del mundo y de la región, advirtió el portavoz presidencial palestino Nabil Abu Rudeina, quien consideró que la progresiva escalada israelí para explotar la decisión estadounidense lo destruirá todo. Rudeina pidió una acción árabe, islámica e internacional. El 14 de enero, el Consejo Central Palestino, que reúne a las distintas facciones y parlamentarios, discutirá la adopción de todas las medidas necesarias a tomar a nivel nacional para enfrentarse a estos desafíos que amenazan la identidad nacional y religiosa del pueblo palestino. Así que seguro que hablaremos de las decisiones de ese Consejo Central Palestino en los próximos días, pero ahora nos situamos en Irán.
Al menos 21 personas han muerto en las protestas registradas en este país en los últimos días contra la política económica del gobierno, según ha informado la televisión estatal iraní. Entre los muertos hay un niño, un policía y un miembro de los Guardianes de la Revolución. Así, desde el sábado, unas 450 personas han sido detenidas solo en la capital, Teherán, según fuentes gubernamentales. Los detenidos podrían ser acusados de delitos castigados con la pena de muerte, según el presidente del Tribunal Revolucionario de Teherán, Musa Ghazan Farabadi. Nosotros ya no los consideramos manifestantes por sus derechos, sino que quieren perjudicar al régimen, ha advertido a la agencia iraní de noticias Tasnim. Las revueltas, las más intensas desde 2009, empezaron el jueves en la ciudad de Mashhad para protestar contra la política económica del gobierno iraní del moderado Hassan Rouhani, pero se extendieron rápidamente por todo el país a pesar de que el régimen restringió el acceso a las redes sociales utilizadas por los manifestantes para organizarse.
Moderado Rouhani, dentro de lo que puede ser una moderación iraní. Bueno, como saben, el ayatolá Khamenei acusa a los enemigos de Irán de estar detrás de este movimiento ciudadano de protesta. En su página web y en su primera intervención desde el comienzo de las revueltas, Khamenei ha apuntado que ellos han usado, o sea, los agentes exteriores diabólicos, han usado dinero, armas, política y aparatos de inteligencia para crear problemas a la República Islámica. Les hablábamos ayer de la contestación a estas acusaciones que emitía el primer ministro Netanyahu, calificándolas de absurdas. También Donald Trump ha dicho que el pueblo iraní está reprimido desde hace años y que tiene hambre de comida y de libertad. Ha llegado el momento de un cambio. Desde la Unión Europea se pide que se garantice el derecho de manifestación en Irán, mientras que Rusia califica de toda intervención exterior que desestabilice la situación como inadmisible. Bueno, les remitimos al programa Fuera de Foco de Brian Acuña, que habla precisamente de este tema, nos ofrece las claves para entender qué está pasando y qué podría llegar a pasar. Así que estén atentos a la programación de Radio Sefarad, porque es muy interesante lo que nos cuenta Brian sobre esta no primavera persa que se está viviendo en el país de los ayatolás.
Hablamos ahora del gobierno de Israel, que dará un plazo de 3 meses a partir de febrero a inmigrantes en situación irregular, la mayoría africanos, para que abandonen el país o serán encarcelados, según ha confirmado a la agencia EFE la ONG Hotline para Refugiados y Migrantes. La Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras del Ministerio del Interior ha comenzado una campaña sobre el proceso de deportación de personas que entraron ilegalmente al país, algunos a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo y que se completará para abril próximo, según explicó el portavoz de la ONG, Dror Sadot. El plan de deportación gubernamental está dotado con 200 millones de shekels, 48 millones de euros, y afectará a 35.000 eritreos y sudaneses que viven en Israel, según el diario Haaretz. La organización que trabaja con migrantes en Israel indicó que se esperan deportaciones a terceros países con los que este país ya ha establecido un acuerdo, como es el caso de Ruanda, que recibirá una compensación de entre 3.000 y 5.000 dólares, según los medios locales, por cada migrante.
Una situación complicadísima, que el tema de la inmigración ilegal, que nos afecta a todos aquí en Europa y también en Israel. Es imposible poner un precio a las vidas humanas y estas prácticas deben parar de inmediato. Israel tiene una obligación moral, histórica e internacional de proteger a los solicitantes de asilo y debe asumir la responsabilidad de las personas que llegaron a sus fronteras buscando asilo. Esto ha denunciado la ONG a la que te referías antes, Alex, la ONG Hotline para Refugiados y Migrantes. Pero claro, no todas estas personas están pidiendo asilo. Hay mucho refugiado económico, gente que busca una vida mejor en Israel. Y frente a las declaraciones de los responsables de la ONG, las declaraciones de políticos como el ministro del Interior, Arey Deri, que ha dicho les prometía a los residentes del sur de Tel Aviv y a los residentes de otros vecindarios con problemas que actuaría por todos los medios para eliminar a los infiltrados de Israel y cumpliré esa promesa. Y es que muchos de estos inmigrantes ilegales, bueno, que están en situación de exclusión, bueno, pues cometen delitos y esto trae problemas a los ciudadanos y, como les decíamos, un tema complicado con el que terminamos esta parte del informativo, Alex.
Así es, Raquel. Hacemos una pausa ahora y regresamos con la agenda. Estamos ya aquí en la agenda. Breves hemos ido en esta pausa, como siempre, para que nos cuente Raquel, para que les cuentes a todos los oyentes lo que traemos hoy.
Pues mira, justo lo que tú has dicho cuando has visto la hojita, cuando
descubrimientos
entrábamos
a arqueológicos, ¿no?
Descubrimientos arqueológicos. En este caso se trata de un sello de arcilla encontrado muy cerquita del Kotel en Jerusalén, que tiene aproximadamente 2.700 años de antigüedad. Es un sello que pertenecía a un gobernador bíblico de Jerusalén. Se podría tratar o de Josué o de Masaya, durante que eran los dos gobernadores de Israel que se citan en la Biblia, en Reyes y en Crónicas. Esto permite, bueno, pues afirmar que es compatible con la interpretación bíblica de la existencia de un gobernador de la ciudad en Jerusalén hace 2.700 años. Esto han declarado los responsables de las excavaciones donde se ha encontrado este sello, que probablemente se adjuntó a un envío, se envió como un recuerdo en nombre del gobernador, según la Autoridad de Antigüedades de Israel. El sello, del tamaño de una moneda pequeña, representa a dos hombres de pie, uno frente a otro en forma de espejo y vestidos con prendas de rayas que llegan hasta las rodillas. O sea que una prueba más de que hace 2.700 años, bueno, pues existía un gobernador y un poder político judío en la ciudad de Israel. En la ciudad de Jerusalén.
Un gran descubrimiento, sin duda. Bueno, pues
¿seguimos?
Vamos a continuar, aunque nos podíamos quedar escarbando un poquito más en esa noticia, pero vamos a continuar.
Tenemos otra muy buena, Alex, y es que el Museo Sefardí de Toledo, bueno, pues han hecho un balance desde el Ministerio de Educación y Cultura de las visitas que han recibido los museos estatales este año, y podemos decir que el Sefardí es uno de los más visitados, ha alcanzado las 348.521 visitas, para no estar, digamos, en focos en ciudades importantes
a nivel museístico, muy turística,
como,
¿no?, por su cercanía
Madrid,
por Madrid,
o Barcelona,
pero
es muy interesante.
Es una buena cifra.
Sí, y supone un 8% más que las visitas recibidas el año anterior.
Yo creo que va en aumento, ¿no? Año tras año. El año pasado creo que también.
También aumentaron.
No sé el porcentaje, pero bueno, podemos buscar en el archivo y sacar esa cifra o buscarlo, que ahora mismo en internet es fácil.
Bueno, pues un 8% aumentaron en 2017 y ya aprovechamos esta noticia para recordarles que hasta el 26 de febrero pueden disfrutar de Sefarad, Memoria Escondida, de Daniel Quintero, esta exposición de la que hablamos con este maravilloso autor, pintor, amigo de Radio Sefarad, y que les recomendamos visitar para aumentar así el número de entradas a este Museo Sefardí de Toledo, al que felicitamos desde aquí, desde Radio Sefarad.
Les felicitamos y les proponemos que aumenten de nuevo, que intenten hacerlo, seguro que lo intentan.
Y terminamos con una triste noticia, Alex, porque ha fallecido Ronit Matalot, una de las figuras más destacadas de la literatura israelí contemporánea. Falleció de un cáncer a los 58 años, según ha anunciado el diario Haaretz, para el que había trabajado durante varios años. El jefe del Estado israelí, el presidente Reuven Rivlin, lamentó en un comunicado la desaparición de una autora maravillosa cuya voz original y decidida contribuyó a la cultura israelí. Conocida en el ámbito internacional, sus novelas fueron traducidas a varios idiomas, entre ellos el francés y el inglés. Ronit Matalot nació en 1959 en Israel, en una familia de origen egipcio. Fue periodista, como les decimos, en el diario Haaretz, y denunció en los medios lo que ella entendía como la ocupación israelí de Cisjordania. Fue un poco controvertida en este tema porque recibió muchas críticas en Israel cuando afirmó vivir bajo un régimen de apartheid durante una entrevista concedida al diario francés Le Monde. Pero bueno, no nos quedemos con sus opiniones políticas, que podemos compartir o no, sino con su trabajo literario, que desde aquí, bueno, pues como siempre se dice cuando fallece alguien, es lo que nos queda.
Pues así, desde aquí nos despedimos de esta figura y nos despedimos también de ustedes. Hasta mañana.
Hasta mañana.